La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
¿Cómo van? Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia desde los estudios de Radio C, acá en la Casa Central de la Universidad Católica. Un nuevo programa, un nuevo capítulo para conversar en el día de hoy. Sergio Durán me acompaña en la conducción. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido nuevamente. Hoy día vamos a hablar sobre historia de la alimentación popular en Chile. Ya les contamos quién está con nosotros. Antes de eso, te recordamos que estamos en redes sociales. Ahí puedes encontrar el enlace correspondiente a los capítulos anteriores. Son todos posibles de descargar de manera gratuita. Casi 130 capítulos. En el día de hoy nos acompaña Claudia Teichler. ¿Bien dicho?
Sí.
Está actualmente cursando su magíster en Historia en la Universidad de Santiago. Bienvenida acá a Radio C.
Gracias.
Vamos a hablar sobre historia y alimentación popular. Su libro se llama justamente Historia y Alimentación Popular, dos décadas de lucha médica contra la desnutrición en Chile urbano, 1930-1950. Ya nos va a contar también más adelante dónde podemos encontrar dicho texto. Sergio, tú tienes la primera pregunta para el día de hoy.
Sí, Claudia, antes de entrar en materia, como hacemos con muchas de quienes vienen acá a contarnos sobre sus investigaciones, quería preguntarte primero, ¿cómo es que llegas a este tema? Un tema bien atípico, según conversábamos fuera de micrófono. Tienes una publicación que se llama Historia y Alimentación Popular, dos décadas de lucha médica contra la desnutrición en el Chile urbano. Así de memoria, no hay mucho investigado sobre el tema de la alimentación. Como decía, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es que te interesas por este tema?
Bueno, yo creo que me voy interesando a poco y se van uniendo varias cosas que me llevan finalmente a comenzar a investigar este tema. Primero, me interesa mucho la historia del siglo XX, la historia contemporánea. Tuve muy buenos profesores además en la universidad que intensificaron ese interés en mí por el siglo XX. El siglo XX, los inicios del siglo XX, la cuestión social, los sectores populares, todas esas cosas me fueron armando un poco el mapa. Y el tema de la alimentación surge como un interés súper personal y cotidiano. A mí me encanta la alimentación, me gusta mucho cocinar, me interesa mucho también, siempre me he cuestionado el por qué comemos lo que comemos, de dónde nace nuestra tendencia a ciertos sabores, a ciertos gustos, a ciertas formas de por qué preparamos los alimentos de cierta manera y de otra no, etcétera, que son preguntas más bien antropológicas, pero que tienen una línea histórica profunda que a mí personalmente me interesa mucho dilucidar. ¿Cuáles han sido las cosas que han influido en la selección que hacemos de nuestros propios alimentos? Yo creo que por ahí va un poco mi ahora ya pasión por el tema de la alimentación, porque si bien esto surge en el pregrado, hoy en día que estoy haciendo el magíster y posteriormente si sigo estudiando quiero seguir dedicándome al tema de la alimentación. A nivel nacional es un tema que se ha investigado muy poquito, hay historiadores que hace ya 2 o 3 años están metiéndose en estos temas, pero hay poca bibliografía en Chile específica sobre historia de la alimentación, pero no así en Latinoamérica. En México se está produciendo mucho sobre historia de la alimentación, en Argentina ya hace tiempo que se está produciendo, también en Perú, en Uruguay, en Brasil. O sea, hay varios nichos latinoamericanos desde donde uno puede sacar ideas, buscar nuevas metodologías, etcétera. Yo espero que en Chile haya cada vez más preocupación. He notado bastante interés de la gente por este tema y siento que los historiadores, ojalá los historiadores jóvenes, se empiecen a preocupar o a interesar por estas temáticas que a mi parecer son relevantes si queremos comprender de manera más acabada la historia social en Chile.
Mencionaste que la cuestión de por qué comemos lo que comemos tiene una dimensión, y yo creo que también es así, antropológica. Sí. Ahí me acordé de Sonia Montesino, por ejemplo, uh-huh. que ha trabajado este tema. Frente a lo poco que se ha investigado, ¿cuál es el matiz, cuál es el enfoque que aporta tu investigación en particular?
Bueno, yo siendo sincera, he ido tanteando porque como hay poco, uno no sabe mucho por dónde partir. Mi idea inicial era centrarme más desde un enfoque cultural, pero en el pregrado la profesora que tuve, que guió mi tesis, que fue María Soledad Zárate, me fue tirando cada vez más al ámbito de la medicina también, y ahora lo entiendo porque es un ámbito mucho más acotado, donde las fuentes tienden a ser mucho más explícitas con respecto al problema, las fuentes de la época. Entonces resultó más fácil primero partir por el debate, pero creo sin duda que hay que, como es un tema que no está investigado, que está siendo recientemente investigado, desde donde tú partas vas a aportar, porque no está todo vacío. Entonces si tú partes desde la medicina va a ser un aporte, si partes desde la cultura o desde lo social también va a ser un aporte. Yo me centré en la medicina porque el problema de la alimentación como tal fue un problema que estuvo muy muy presente en el debate médico de inicios del siglo XX. Entonces hay mucha fuente, hay mucho relato, hay un discurso ya establecido, ya concreto a fines de los años 30, y por supuesto que eso, yo creo que es un aporte en la medida en que ese mismo debate influyó en las maneras de alimentarse o en cómo la gente comenzó a comprender que debía incorporar ciertos alimentos, sacar otros. Entonces ese mismo debate modificó las maneras de alimentación, las modificó de manera lenta, pero logró generar cambios en los modos de alimentación.
Tú señalas en tu texto que a partir de los años 30 se inicia un periodo donde se nota carencia en los alimentos, uh-huh. en las mesas de los chilenos. ¿A qué se debió esto? Y cuando hablas de carencia, ¿a qué te refieres en concreto? ¿Qué está faltando en la mesa de cada chileno?
Bueno, como ya muchos deben saber, en 1929 hubo una crisis económica, la Gran Depresión, que parte en Estados Unidos, pero que es una depresión económica global, la depresión más grande del siglo XX, y esta depresión comienza a repercutir en Chile a inicios de los años 30, siendo el periodo de mayor crisis del año 1932. Por supuesto que esto generó carencias de todo nivel, carencias habitacionales, carencias alimenticias, mucha cesantía y carencias que además ya no solo afectaron a los sectores más bajos, que se vieron afectados durante todo el siglo, todas las primeras décadas del siglo XX, los sectores pobres fueron muy pobres, pero también se vieron afectadas las clases medias. Entonces la depresión de 1929 generó un quiebre estructural en Chile. ¿A qué me refiero con carencias o con escasez? Me refiero a la ausencia de los productos más esenciales en la mesa, como proteínas, huevos, carnes de buena calidad, la leche, la mantequilla, el queso, que eran productos que los médicos recomendaban comer a diario y que, sin embargo, no solamente escaseaban en la mesa de los pobres, sino que escaseaban, o sea, no había venta de esos productos, no llegaban, había problemas para traerlos además a Santiago o a ciudades más urbanizadas como Valparaíso o Concepción. Entonces, si ya la dieta del pobre era escasa o no suficiente, en la década de 1930 o a inicios de 1930, esta dieta empeoró aún más. Y, por supuesto que hubo formas de contrarrestar este problema a través de ollas comunes o de otros mecanismos estatales, pero yo diría que fueron 2 o 3 años donde la población más pobre se vio enfrentada a un problema muy profundo de falta de alimentos. Incluso el pan, que era el alimento por excelencia en las mesas de los pobres, se redujo el consumo de pan, el consumo de harina, el consumo de carbohidratos. En general, todos los alimentos se vieron reducidos, y prueba de ello es que las tasas de mortalidad aumentaron a inicios de la década del 30.
¿Hubo una política de Estado para poder...?
Sí, hubo distintos mecanismos. Yo diría que una de las políticas más fuertes, pero no tan efectiva fue la creación del Comisariato de Precios y Subsistencia el año 1932, que fue una política estatal, y que donde se buscó a través de este comisariato regular los precios. Se estableció también una canasta básica donde se decía cuál era la dieta. En realidad ahí se puede, a través de esa canasta, del establecimiento de esa canasta, podemos concluir qué se esperaba que comiera la población. Además de regular el precio de los arriendos, por ejemplo, inicios de 1930 era muy común, se ven en las fuentes de prensa, por ejemplo, en la revista Zigzag o en el diario en los diarios que uno revise, la crisis de 1932. Se ve cómo la calle estaba llena de vagabundos, había gente viviendo en el Cerro Blanco, en las orillas del Cerro Santa Lucía. Entonces fue una crisis económica muy, muy fuerte, y lo que buscó hacer el comisariato fue regular los precios de las cuestiones básicas que necesitaba la gente para vivir: vivienda, transporte, vestimenta, alimentación. El comisariato no logró ser muy efectivo porque las formas de regulación no lo fueron. O sea, faltaba personal para regular, los precios de los alimentos básicos no eran respetados, se tendía a alzar los precios por la ausencia también de esto, había mucha inflación. Entonces, todos estos factores influyeron, pero la intención estuvo. O sea, podemos dar cuenta de que hubo un Estado que se hizo más presente en los años 30, más presente de lo que se había hecho previo a ello, y probablemente fueron las mismas demandas sociales las que impulsaron esta intervención estatal.
Volviendo al debate sobre estos temas, Claudia, hay un personaje que le da nombre a un hospital de niñas y niños, que uh-huh. es Luis Calvo Mackenna. ¿Quién fue este señor y por qué te detienes en él? Y bueno, ¿cuál es su visión sobre lo que sucedía?
Luis Calvo Mackenna fue un pediatra, estudió en la Universidad de Chile y fue el primer director y uno de los impulsores de la creación del Patronato Nacional de la Infancia. El Patronato Nacional de la Infancia fue un centro de beneficencia donde se atendían a mujeres y niños lactantes, y donde no solamente se entregaba alimentos, sino que cumplía un rol fundamental en la medida que entregaba información y educación a las mujeres. O sea, era un medio de, podríamos decirlo en cierta medida, disciplinamiento de las conductas que tenía que tener la mujer a la hora de criar y la mujer dentro del hogar. Cómo debía ser madre, cómo debía ser dueña de casa. Entonces, en temas alimenticios se les enseñaba a las mujeres, tanto en el patronato como en las gotas de leche, se les enseñaba cómo higienizar los alimentos, cómo lavar las mamaderas, qué porciones debían ser entregadas a los niños. Se les incentivaba además el consumo de leche materna, cuestión que fue una lucha durante la primera mitad del siglo XX, incrementar el consumo de leche materna. Y entonces, en este contexto, Luis Calvo Mackenna jugó un rol fundamental en la medida en que primero crea el Patronato de la Infancia y genera con ello una instancia de ayuda para las mujeres y los niños más desprotegidos. Pero también fue un aporte porque fue un médico muy crítico de la situación social de la cual él era testigo, y era testigo tanto en el patronato como en sus consultas diarias. ¿Cuál era su opinión al respecto? Bueno, que Chile estaba pasando por una crisis. Él ponía énfasis en eso y pone énfasis durante largos periodos. O sea, hay fuentes del de 1912, 1917, y si lo leemos, en 1935 seguía teniendo la misma opinión, que era que Primero había que abaratar los costos. El Estado se tenía que hacer cargo de abaratar los costos de productos básicos en la alimentación. Había que mejorar la calidad de esos alimentos también, pero, y él ponía énfasis en la educación de las madres. Y decía que aún habiendo productos al alcance de los sectores pobres, o aún si los hubiera, si los sectores pobres tuvieran el acceso a una gama más variada de alimentos, esto no sería suficiente, ya que la mujer no estaba lo suficientemente educada para poder fabricar una buena alimentación familiar. Entonces, él llamaba a educar a las madres y además a vulgarizar los conocimientos de la nutrición. Eso significaba ampliar un poco la gama, porque la manera de educar a las madres era a través de folletos entregados en los servicios de asistencia, folletos, cartillas, los típicos instrumentos que entregan hoy en día en los servicios de asistencia, pero entregarlos a inicios del siglo XX era un poco infructuoso, tomando además en consideración que muchas de esas mujeres eran analfabetas, que muchas de esas mujeres no comprendían esa información, y por lo tanto él hacía un llamado a tener una relación más directa con las pacientes, a enseñarles en la consulta cómo preparar una buena alimentación. Y también le comenzó a dar mucho valor al trabajo que empezaron a tener las asistentes sociales a partir de 1925.
Bien, por lo que entiendo, entonces, al parecer existía conciencia, al menos en este personaje, de que este no era un problema exclusivamente médico, sino más bien un problema social.
Sí.
Así todo, bueno, me imagino la respuesta, ¿no? Pero hablar de copaternidad en esta época no viene al caso, ¿cierto?
No, yo creo que no viene al caso. La labor del padre en este sentido era la de abastecer a la familia. Esa era la labor del padre, la labor que tenía que tener el obrero. Era el obrero el que tenía que llevar el dinero y era la mujer el que lo tenía que manejar dentro del hogar. Pero siempre, y yo diría que en la mayoría de las fuentes que yo he revisado, siempre la culpa de la mala nutrición termina siendo, en primer lugar, del Estado, al no regular o al no poder mejorar las condiciones de alimentación a través de políticas estatales, pero más fuertemente termina siendo siempre la responsabilidad de la mujer. Es la mujer la que deja de amamantar, es la mujer la que sale a trabajar, es la mujer la que, entre comillas, abandona a los niños precisamente por ese trabajo, o es la mujer la que no cocina adecuadamente o no sabe preparar los alimentos adecuadamente, etcétera. Entonces, por lo menos en el ámbito de la alimentación, y diría yo que en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, de todo lo que se resuelve o lo que transcurre en ese espacio privado, en el hogar, siempre termina recayendo en la mujer, por lo menos en este periodo.
Hay otra de las respuestas que surgen para combatir el problema de la desnutrición y del déficit alimentario, que son las ollas comunes. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trataban, en qué consistían y qué tan extendidas estaban en el caso de Santiago?
Uh-huh. Bueno, las ollas comunes para mí son un tema en sí mismo. Uno podría hacer una investigación a lo largo del siglo XX solo centrándose en las ollas comunes y en su significancia, porque las ollas comunes que se realizaban en 1930, por supuesto, no eran las mismas ollas comunes ni se realizaban con el mismo fin que las que se hacían en las poblaciones de los años 70, por ejemplo. No es una, por decirlo así, no es una institución estática que siempre ha cumplido o siempre ha sido realizada de la misma manera. Pero particularmente las ollas comunes que se comenzaron a hacer a inicios de la década del 30 fueron ollas impulsadas por sindicatos de trabajadores, por el Estado también, el Estado a través de, y por las municipalidades, y abundaron principalmente en 1932 en la zona centro de Santiago, en el centro-centro, también en las periferias que eran mucho más acotadas de las que hay hoy en día. Santiago ha crecido mucho, se ha extendido mucho hacia las zonas más periféricas, pero barrios populares como el barrio Yungay, Mata, Mapocho, el sector de La Vega, La Chimba, las poblaciones que había alrededor de Vicuña Maquena, y también sectores en el centro, se entregaban, se abrían espacios para la realización de estas ollas comunes, que además eran hechas por mujeres. Eran generalmente el Estado entregaba una cierta cantidad de alimentos, pero eran las mujeres las que disponían de ellos y veían cómo racionalizarlos y en qué momento cocinarlos, etcétera. Entonces, una institución mayormente femenina que buscó en esta época saciar el hambre principalmente. No había un fin político detrás, por eso hago una distinción con las ollas comunes de, por ejemplo, los años 70, donde además propiciaban un encuentro de reunión política, de organización. Era el espacio por excelencia en las poblaciones donde las mujeres se organizaban políticamente, además de generar el alimento. Pero en los años 30 fue algo muy concreto, derivado de la crisis económica. Como digo, no es un tema en el cual yo esté estudiando. No tengo conocimiento de si las ollas comunes aparecen en 1930. Por lo menos en mis fuentes yo no tengo datos de ollas comunes previas a las de 1930. Pero probablemente sí existían. No sé cuál será su procedencia. No sé si habrán, de dónde vendrá la idea, si se habrán dado en otras partes. Pero acá en Chile, por lo menos, mis fuentes me hablan de 1930.
Hay dos personajes que tú mencionas en tu investigación, que son Jorge Mardones y Julio Santamaría. ¿Por qué los mencionan? ¿Qué dicen ellos con respecto a la alimentación en Chile?
Sí, ellos también eran médicos de la Universidad de Chile, y los menciono porque fueron médicos que centraron sus estudios en el problema de la alimentación específicamente. Y fueron además médicos que llevaron adelante esta idea de que el problema de la alimentación no era un problema, o el problema de estos cuerpos desnutridos no era un problema genético, biológico, que fuese solo de los sectores populares, sino que era un problema social. Y esto, por supuesto, generó un cambio muy importante en el debate, en la manera de afrontar el problema y en las ideas que empezaban a traer médicos que se habían ido a estudiar fuera de Chile, habían ido a hacer sus doctorados a Estados Unidos o a Europa, y ellos dieron cuenta de que efectivamente el problema de la desnutrición no se daba solo porque la gente fuera ignorante y no quisiera comer adecuadamente, sino que era un problema social, y como problema social era el Estado, los médicos y un montón de agrupaciones o de instituciones más las que se tenían que hacer cargo. Entonces, estos médicos hacen estudios en las poblaciones pobres y llegan a conclusiones muy interesantes en la década del 30. Conclusiones que dan cuenta de qué comían los pobres, cómo se alimentaban, cuántas raciones diarias comían, cuál era el déficit, qué déficit de alimentos tenían, cuáles eran las carencias que sufrían estos sectores, cómo era la alimentación infantil. Fueron conclusiones que hasta la época no existían, o conclusiones que se daban a partir de la consulta. Los mismos médicos atendiendo a los pacientes decían: ay, mira, puede ser que haya niños que tengan carencia de consumo de leche, por ejemplo, pero no había un estudio específico donde se detallara esto. Y estos médicos hicieron estudios más científicos al respecto. Entonces, el hecho de meterse en las poblaciones, y además como fuentes son muy interesantes porque cuesta mucho encontrar fuentes de la época que hablen solo de estos sectores, de sectores populares. Es más fácil encontrar fuentes que hablen de la abundancia. Por ejemplo, los recetarios hablan de la abundancia, de la influencia de la comida francesa, un montón de cosas así que los sectores populares no tenían acceso a eso.
En alguna parte de tu tesis mencionas que también las novelas retrataban esto. Uh-huh. No sé qué no puedes agregar, ¿era algo habitual? ¿Fue en algunos casos puntuales?
Sí, yo no me he centrado mucho en el estudio de novelas, más bien lo estoy haciendo ahora para mi tesis de magíster, así que no, todavía no estoy muy al tanto de qué tan abundante resulta ser el tema en la novela. Pero sí he leído algunas cosas donde se hace referencia a conductas cotidianas, como por ejemplo que los hermanos mayores consumieran a escondidas la leche de los hermanos menores. Y mucha referencia a también el consumo de alimentos en mal estado, a carencia de alimentos como la carne, al privilegio que tenían los hombres dentro de la familia para consumir ciertos alimentos también. O sea, generalmente era el hombre el que consumía más calorías. Y no digo con esto que haya consumido mejor, porque el alimento en sí era el mismo. O sea, si se consumía, si se compraba carne en una carnicería insalubre, el obrero igual se comía la carne insalubre, pero en proporción comía más que el resto de la familia. Yo diría que son alusiones así. Hasta ahora no he encontrado así un relato muy largo que detalle específicamente cómo era la alimentación, pero estoy segura que las fuentes literarias son fuentes donde hay que tomar en consideración y hay que leer detalladamente. Pero como te digo, es un ejercicio que hasta ahora no he hecho.
Continuando con esta relación que estamos estableciendo entre... o más que relación, esta caracterización del tema de la alimentación como problema social, es decir, amplio, ¿qué relación puede establecer entre este problema y el mercado laboral? Y concretamente con lo que se llamaba entonces falta de brazos.
Bueno, hay una relación muy directa y es tan directa e importante que el Estado se centra mucho en este problema, en la falta de brazos y en la fuerza de brazos. ¿Cuál es la relación? Primero, que el obrero estaba desnutrido. O sea, si había niños desnutridos, esos niños, los que lograban llegar a una edad adulta, estaban desnutridos fisiológicamente. O sea, había una carencia nutricional que venía desde la infancia. ¿Y cómo repercutía esto en la población trabajadora? Era una población enferma, que no duraba hasta edades muy avanzadas trabajando, que no aportaban con una producción muy alta, porque era población enferma. Y entonces esto a la larga terminaba significando un costo para el Estado. Estado que además se fortaleció en los años 30, donde se intentó fortalecer la economía, donde hubo un impulso de la producción interna. Entonces se necesitaba una fuerza de brazos más constante y más sana. ¿Cómo se intentó modificar esto? Bueno, primero mejorando o al menos impulsando una mejor alimentación en la infancia, alargando los periodos de lactancia materna, incorporando más consumo de leche en la infancia, etcétera. También la mujer ahí tuvo un rol fundamental, porque era la mujer la que tenía que alimentar al marido, entonces la alimentación del marido dependía de la creatividad y de un montón de factores ejercidos por la mujer. Y también hubo un impulso muy fuerte, y tiene una relación muy directa con la alimentación, sobre el consumo de alcohol. O sea, el Estado intentó que estos sectores, que los sectores obreros, bajaran su consumo de alcohol, porque además eso iba en detrimento del consumo alimenticio. O sea, el obrero muchas veces gastaba gran parte de su sueldo en alcohol, cuando ese sueldo se podía gastar en alimentos. Hacia 1940 se estimaba que los sectores más pobres gastaban alrededor del 90% de su salario solo en alimentos. Dejemos de lado la vivienda, el vestuario, el transporte y un montón de necesidades básicas más. Entonces, el consumo de alcohol, como digo, iba en desmedro de un buen consumo alimenticio. Y una de las políticas que a mí me llama la atención fue que, llegado el Frente Popular, el primer gobierno del Frente Popular, con Pedro Aguirre Cerda, con Salvador Allende como ministro de Salubridad, se crean los bares lácteos, que eran espacios donde se vendían, que simulaban una chichería, eran estéticamente muy parecidos a chicherías, pero en vez de vender vino o chicha, se vendían productos lácteos que eran fabricados en la central de leche, que se creó acá en Santiago en 1932, que era como la gran abastecedora de leche en Santiago. Y llegaban estos productos, arroz con leche, sémola, leche con chocolate, y lo que se trataba de hacer, primero era desincentivar el consumo de alcohol, pero también se intentaba con esto readecuar las conductas del obrero, porque el obrero no tendía, por ejemplo, a consumir leche. La leche en las casas estaba generalmente resguardada para los niños. O sea, si es que llegaba a haber leche, esa leche era consumida por los niños. Los hombres obreros no consumían leche en general. Entonces, a través de estas chicherías se trató de modificar esta conducta. No sé si fue tan efectiva, la verdad.
No. Nos puedes contar un poco de eso más adelante. Estás escuchando Hablemos de Historia acá en Radio C de Expresunam. Bien, nos vamos a un corte. Hoy hablamos sobre historia de alimentación popular en Chile. Vamos al pausa y volvemos de inmediato.
El cine se ve mejor sin subtítulos. Sintonízanos todos los martes a las 14 horas y conoce lo mejor del séptimo arte junto a Isidoro Hernández. Las películas que no puedes dejar de ver y los referentes más importantes de la industria los conoces aquí, en Radio UC. Como recién salido del horno. Así son los artistas que todos los martes a las 19 horas se presentan en el estudio de Radio UC. Ignacia Ventura y Sofía Murtag te acompañan en el programa favorito de quienes buscan siempre escuchar algo nuevo. Sintoniza los emergentes, solo por radiouc.cl. ¿A qué suena la música chilena? Javier Acevedo y Sebastián Ávila responden esta pregunta todos los jueves de 20 a 21 horas con toda la actualidad de la música local. Escucha el Producto Nacional por radiouc.cl.
Estamos de vuelta en Radio UC, de Expresunam Bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy día estamos con Claudia Teichler para hablar sobre historia y alimentación popular. Ella ha publicado un libro que es justamente Historia y Alimentación Popular, dos décadas de lucha médica contra la desnutrición en el Chile urbano, 1930-1950. Recuerda que estamos en redes sociales, ahí puedes descargar los capítulos anteriores, todos de manera gratuita. Búscanos, por supuesto, como Hablemos de Historia, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda también que en Editorial Kimantú está el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historia de la prostitución, anarquismo, fútbol, televisión, entre otros asuntos. Pregunta por el libro Hablemos de Historia en Editorial Kimantú. Claudia, te quedaban por ahí algunos temas, algunos asuntos que nos gustaría conocer.
Sí, con respecto a la alimentación del obrero o a la fuerza de brazos, debido precisamente a esta ausencia de fuerza de brazos o a esta debilidad de la masa obrera, es que yo creo que hay que tomar en consideración algunas políticas o algunos impulsos estatales. Primero, lo que te decía sobre tratar de que el consumo de alcohol bajase, que por lo demás no es algo que surge en la década del 30 o a fines de la década del 30, es algo que está presente desde el inicio del siglo. Siempre hubo intentos porque los hombres principalmente bajasen su consumo de alcohol. Y otro impulso o puesta en marcha que para mí es interesante es la Ley de Medicina Preventiva, que fue una ley que sacó el médico Eduardo Cruz Coque, la llevó él adelante, y que pasa a ser un complemento de la Ley de Caja de Seguro Obligatorio, donde los obreros que tenían contrato y una afiliación más formal con las empresas podían estar asegurados en la caja. Era un sistema de previsión. Entonces, la Ley de Medicina Preventiva buscaba, como bien lo dice, prevenir la aparición de un montón de enfermedades que terminaban resultando en la deserción del trabajo. Entonces, a través de esta ley, el obrero podía asistir a controles preventivos y así mejorar la capacidad productiva. Entonces, estas dos cuestiones, tanto la intención de que se redujera el consumo de alcohol como la prevención de enfermedades, ayudaron o intentaron ayudar a que la fuerza de brazo estuviese mejor a lo largo de la década del 30. Y por último, Pedro Aguirre Cerda crea un organismo llamado Defensa de la Raza.
Un nombre que en el día de hoy sería impresentable.
Impresentable, claro, pero en ese entonces se creó la Defensa de la Raza, que tenía como objetivo vigorizar y moralizar a la raza por medio de ejercicios y entrenamiento honesto y aprovechamiento higiénico y educativo de las horas libres. Por supuesto que el uso de las horas libres excluía la ida a las cantinas, a los prostíbulos y a todas esas cuestiones que inmoralizaban el entorno familiar. Entonces, como puedes ver, el mismo contexto propició un cambio en las conductas de los obreros, cambio que se esperaba al menos que mejorara la producción de estos sectores.
Algo ya nos adelantaste sobre la alimentación de mujeres. ¿Qué has podido investigar al respecto y en particular con respecto a mujeres en periodo de embarazo, en momento de crianza? ¿Era muy distinta de los hombres?
Sí, yo en este libro que por lo demás es mi tesis de pregrado, este libro, concluyo que sí, que la alimentación de la mujer no solo era muy distinta, sino que era aún más escasa que la del resto del grupo familiar. La mujer comía mal, creo que es una... y creo que se da hasta ahora, que la mujer siempre privilegia al resto del grupo familiar por sobre ella, y en temas alimenticios también era así. O sea, si ya la alimentación escaseaba, muchas veces la mujer comía una vez al día o simplemente no comía, porque de haber comido ella dejaban de comer los hijos. Entonces esa... y además, la preocupación estatal que hubo sobre la mujer fue una preocupación que recayó en ella en periodos de embarazo o de lactancia, porque la preocupación estaba centrada en el niño. Entonces, lo que interesaba era que la mujer que estaba embarazada se alimentase bien para que tuviera finalmente hijos fuertes, y que durante el periodo de lactancia se siguiera alimentando bien para que el niño pudiese consumir una leche de calidad y para que la lactancia materna durase un tiempo prudente, es decir, más de 6 meses, o mínimo 6 meses. Pero las mujeres que estaban fuera de estos dos grupos, o sea, las mujeres que no estaban lactando o que no estaban embarazadas, dejaban de ser una preocupación del Estado. Yo no he encontrado fuentes que, por ejemplo, hablan de la alimentación del obrero, cómo se tiene que alimentar el obrero, cómo se tienen que alimentar los niños, pero cuesta encontrar fuentes que hablen de cómo se tiene que alimentar la mujer fuera de estos dos periodos, o de embarazo o de lactancia. El año pasado sacamos con un grupo de historiadores un libro que se llama Gobernar es alimentar, coordinado por el historiador Juan Carlos Yáñez, y en ese libro yo escribo un artículo corto sobre una cartilla de alimentación que se publicó el año 1947, que se llama Cartilla de Alimentación en el Embarazo Normal, publicada por los médicos Onofre Avendaño y Julio Santa María. Onofre Avendaño era ginecólogo y, bueno, Santa María era médico cirujano, pero estaba muy, muy preocupado por la alimentación. Y a través del análisis de esta cartilla, yo concluyo que la mujer, no es un estudio de género, por supuesto, no me centro en eso, pero sí logro concluir que la mujer era objetivizada, fue muy objetivizada por el Estado en la medida en que fue la contenedora de una masa productora, la reproductora de esta masa productora. Lo que le interesaba al Estado era tener una masa productora fuerte, hombres vigorosos, hombres sanos para poder producir. Y la primera instancia para que estos hombres sanos fuesen fuertes era el periodo de crianza. Dependía también de cómo te alimentaba tu madre, de cómo había sido tu gestación, de cuánto había durado el periodo de lactancia, etcétera. Entonces la mujer era un medio para la buena nutrición de los hijos. Fue entendida como un medio para la buena nutrición de los hijos. Y en ese sentido importó mucho que la mujer se alimentase bien durante estos periodos, pero fue un poco dejada de lado por el Estado la mujer en general. O sea, no había una preocupación porque la mujer se alimentase de buena manera igual que el obrero. Considerando además que la mujer también era trabajadora y siempre lo fue. Se tiende a pensar que la mujer era la dueña de casa. Y sí, era dueña de casa, era madre y se ocupaba completamente 100% de este espacio reproductor, pero también siempre estuvo presente en el espacio productivo. Siempre fue trabajadora de fábrica, siempre trabajó fuera o dentro del hogar, pero siempre fue mujer trabajadora.
¿Cómo se llegaba a eso con políticas públicas o con información, educación a estas mujeres, a través de los municipios, a través de hospitales o recintos parecidos?
Las mujeres que tenían acceso, no todas las mujeres pobres tenían acceso a una atención primaria. O sea, la caja de seguro obligatorio ahí garantizó, por ejemplo, el acceso a las mujeres que estaban casadas con obreros asegurados o a mujeres que estaban directamente aseguradas a través de su trabajo. Pero quedaba un margen de, que eran los sectores populares más pobres, quedaban fuera o al margen de esta atención. Quedaron fuera durante muchos años. Entonces había muchas mujeres, generalmente había un conocimiento popular con respecto a la alimentación. O sea, el saber popular estuvo muy presente en las prácticas alimenticias. Cuestiones así como ir y preguntarle a la vecina qué puedo cocinarle a mi hijo que está enfermo. Eran prácticas muy comunes. Y por otro lado, a través de los servicios asistenciales o del patronato, de las cuotas de leche, se le entregaba información a través de folletos, atención directa, pero no era una información muy abundante, o no tengo evidencia de a qué porcentaje de mujeres les llegaba esa información. Con respecto a la cartilla de alimentación en el embarazo normal, era una cartilla que llegaba solo a las mujeres que estaban aseguradas o que tenían acceso a esta atención primaria, es decir, quedaba un porcentaje fuera de ese acceso a la información. Y, por otro lado, en este libro, en El Gobernar es Alimentar, sale, está impresa la cartilla, si alguien quisiera revisarla, y sale detallado cómo debía ser la alimentación semanal y diaria de la mujer. Sin embargo, lo que yo me cuestiono es cuál fue la distancia que hubo entre este discurso médico que fue creciendo a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, que es un discurso que ya ha llegado a 1950, es un discurso que está súper concreto, súper bien armado, se sabe cómo tiene que ser la alimentación de la mujer, se sabe cómo se tienen que alimentar los niños, etcétera. Pero evidentemente hubo una distancia entre aquel discurso y aquello que podían consumir los sectores populares. Es decir, la cartilla, por ejemplo, dice que una mujer embarazada debiese consumir 1 litro de leche diario. ¿Pero podía una mujer de los sectores populares consumir un litro de leche diario? ¿Esa leche que consumía era higiénica, por ejemplo? ¿Era leche distribuida por la central de leche, que la única que había en Santiago en esa época? ¿Consumían leche salubre? ¿Consumían carne salubre? ¿Esos alimentos que recomendaban los médicos eran accesibles para los sectores populares? Eso es algo que yo me sigo preguntando hasta el día de hoy, porque es lo complejo de estudiar debates o discursos médicos o discursos de cualquier tipo, porque existe una distancia muy grande entre precisamente ese discurso y la realidad social. Entonces, habría que, por eso digo además que es un tema que recién está comenzando a ser estudiado en Chile y que por supuesto está lleno de vacíos que espero yo que a lo largo de los años se vayan rellenando, pero son preguntas que quedan abiertas. Y llegar a concluir exactamente qué comían, cuánto comían, cómo comían los sectores populares es una tarea muy, muy difícil. Yo creo que por eso sería muy interesante que cada vez más historiadores empezasen a preocupar de estos temas que tienen que ser estudiados desde múltiples aristas, son muchas las dimensiones.
De esta conversación se extrae un cierto foco en ciertas prioridades que tienen que ver con, por ejemplo, formar obreros sanos. Hay otro sujeto prioritario, según estoy entendiendo, que fueron los niños, las niñas. ¿Qué caracterizaba la alimentación infantil del periodo que investigas? ¿Y se daba también esta distancia entre el discurso y la realidad social?
Sí. Bueno, yo una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé a hacer mi tesis de pregrado fue ¿cómo era la dieta infantil? Asumiendo que había una dieta infantil como la que hay hoy en día, que tú llevas a un niño en su primera infancia a un nutricionista y te da toda una dieta de qué tiene que comer entre los 6 meses y el año, etcétera. Yo asumí erróneamente que en la década del 30 existía una dieta infantil. Y en el discurso efectivamente se fue armando una dieta infantil. Y se fue armando rápidamente, o sea, en una década ya entre el inicio de la década del 30 y la llegada de la década del 40, terminó habiendo una dieta exacta y se sabía, los médicos recomendaban cómo debían comer los niños, cuántas cantidades, en qué formato, si las preparaciones tenían que ser molidas o era bueno darle alimento entero, o sea, todo, muy detalladamente. Sin embargo, como yo concluyo en el libro, de que efectivamente la dieta existía en el discurso, pero no existió en la realidad de los sectores populares. Generalmente los niños terminaban comiendo lo mismo que los adultos y ese alimento sufría alguna modificación superficial, como que, no sé, el alimento fuese pasado por un sedazo o se molía cuando los niños no tenían dientes, pero terminaban consumiendo lo mismo que consumía el padre y a veces la madre. Entonces no había una dieta diferenciada. Se incorporaba muy tempranamente la leche artificial, por ejemplo, porque las mujeres, al estar mal alimentadas, producían muy poca leche, por lo tanto el periodo de lactancia materna era muy corto. Muchas mujeres también a inicios del siglo XX vendían su leche, eran nodrizas, eso generaba una ganancia familiar, pero iba en desmedro del consumo de los propios hijos. Entonces la lactancia materna fue muy corta, hubo una preocupación muy muy grande, abunda en las fuentes la preocupación sobre la incorporación de leche artificial a temprana edad. Se sabía ya en los años 30 que no era recomendable introducir la leche artificial, que la leche artificial provocaba un montón de enfermedades gastrointestinales, reducía la capacidad defensora de los niños ante ciertas enfermedades. Entonces la recomendación era siempre la leche materna, pero en los sectores populares no era así. Había una incorporación muy temprana también de carbohidratos, porque la preocupación de las familias pobres, más que nutrirse, era saciar el hambre. O sea, no existían los medios para nutrirse, entonces preocupémonos de al menos que los niños no tengan hambre. Entonces se incorporaban muy tempranamente los carbohidratos, el azúcar, leche con azúcar, gran cantidad de frituras, gran cantidad también de condimentos en la alimentación infantil para poder saborizar mejor. Y ausencia de carne, por ejemplo, de pescado. En Santiago se consumía muy poquito pescado, los niños en general no consumían pescado. Los alimentos con carne generalmente eran, y dicen las fuentes, que se tendía, la gente pobre compraba huesos para saborizar la comida, pero en general no se consumía la carne. Y además que era un Santiago, pensemos, han pasado menos de 100 años entre 1930 y hoy, pero un Santiago que durante la segunda mitad del siglo XX y ya desde los años 70 cambió muy rápidamente. Pero el Santiago de 1930 era un Santiago que recién se comenzaba a modernizar, donde aún había muchos problemas de salubridad, la gente pobre vivía en conventillos, hacinadas, sin agua potable, sin alcantarillado, con muy pocos artefactos de cocina que generalmente eran compartidos entre los vecinos. Entonces todos estos elementos externos, como carencias materiales, afectaban también en la alimentación. Y sí, la conclusión es que si bien hubo un ideal de dieta infantil, esta dieta no se pudo llevar a cabo. Los niños, las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. En 1930 en 1925 se estimaba que alrededor del 32% de la población infantil moría antes del año de vida, o sea, teníamos una de las tasas más altas a nivel mundial. Y por supuesto esto era consecuencia en parte de una mala alimentación desde la primera infancia.
Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien, nos quedan aproximadamente 7 minutos de programa. Antes de preguntarte por otros puntos, porque ya hemos visto algo sobre los niños, ¿había alguna política o lograste encontrar algo, porque ya también hablamos de mujeres, sobre la tercera edad? Sobre hombres, mujeres, ancianos, o no había políticas públicas, o no era un tema relevante en esos años.
Yo por lo menos no he encontrado, tampoco me he querido o me he interesado por esos segmentos. En general, la población moría muy joven, o sea, no teníamos la
esperanza de vida,
que existe hoy. Por lo general, los obreros trabajaban hasta casi su muerte, o sea, tampoco había mucha previsión, no sé si existía en ese entonces ya la jubilación, y si existía probablemente no le alcanzaba para vivir igual que ahora. Entonces no me he centrado en esos segmentos, pero yo tendería a pensar que en general la dieta era compartida por todo el grupo familiar, o sea, no había una diferenciación. La mujer embarazada no comía distinto a los niños no comían distinto al obrero, y probablemente los abuelos de la casa no comían distinto a todo el resto, porque no había medios, ni espacio, ni artefacto incluso para cocinar tanta cantidad o de manera diversificada. Tampoco había tanto acceso a alimentos, por lo tanto la dieta tendía a ser bastante homogénea, y etcétera. Lo que sí me interesa enfatizar y que espero poder que esta hipótesis llevarla adelante en mi tesis de magíster, es que la alimentación popular o cualquier tipo de alimentación, pero en este caso la alimentación popular, no tiene que ser entendida solo como una alimentación pobre o solo como una alimentación homogénea. Los pobres, al igual que todos los segmentos sociales, pasaron por distintos procesos, por distintas coyunturas. Entonces, el pobre no siempre, su dieta no siempre fue solo hambre. Sí fue pasaron por periodos de mucha hambre, porque el siglo XX está lleno de coyunturas y de procesos complicados que pueden derivar en eso. Pero también los pobres tuvieron muchos espacios de sociabilización. La comida fue siempre sinónimo de fiesta, de alegría, de sociabilidad. Entonces también se generó una cultura en torno a la mesa que puede haber sido muy distinta a la cultura que generaron los sectores altos, con otros ingredientes, con otros sabores, con otras preparaciones, con otras celebraciones también. Pero en los sectores populares, pese a la pobreza y pese a la carencia, también se generó un gusto por el sabor, también se generó un sabor identitario, el picante, el comer con harto condimento. Son cuestiones que hoy en día se valoran en la mesa chilena y que probablemente provienen de esta etapa, de una etapa que está llena de pobreza y de carencia, pero que precisamente estimula, por lo mismo, la creatividad en la preparación, o sea, poder arreglármelas con lo que tengo y que lo que tenga igual tenga un sabor, que lo que tengo igual sacie el hambre, que lo que tengo también genere algún goce. La comida genera goce, pese a la carencia. Entonces, tenemos que entender, tiende a pensarse a los sectores populares solo como víctimas, de toda esta pobreza, y sí lo fueron, pero también pudieron salir adelante y crear cuestiones que son propias de la alimentación de hoy. Y se lo debemos a esa herencia, precisamente.
Claudia, para terminar, libros, artículos, autores, ¿dónde puede acudir el auditor o auditora que quiera seguir profundizando en estos temas?
Sí, como dije, inicialmente acá se está haciendo lento, pero se está haciendo. Fuentes, yo creo que están todas abiertas, disponibles, es cosa de ir a los archivos y sumergirse, obsesionarse un poco, y hay mucho, hay que saber encontrar nomás. Bibliografía, yo creo que siempre es bueno un poco salirse de este espacio que es tan pequeño de Chile y ver un poco lo que se está produciendo afuera. Como decía anteriormente, en Argentina, en México hay mucha producción. Para aquellos que leen en inglés, también hay mucha producción en Estados Unidos, en Inglaterra. Hay mucha investigación científica al respecto, yo diría que cada vez más. Investigaciones que además se acercan al tema desde distintos enfoques, historia económica, hay mucha historia cultural, particularmente en México se está produciendo mucha historia cultural con respecto a la alimentación. Y acá en Chile somos poquito aún, pero no sé, espero que en unos años más haya unos 2 o 3 libros publicados por varios colegas. Javiera Salgado, estábamos hablando hace un ratito de ella, que investiga, ella se ha centrado su estudio en la creación de la central de leche y en los cordones industriales de Santiago, pero es un ejemplo de que a la alimentación nos podemos acercar desde múltiples enfoques. La central de leche, por ejemplo, también tuvo mucha influencia, cambió en alguna medida el acceso, las formas de consumo de la leche. Entonces, es cosa de leer mucho y ser creativo y poder ver, poder identificar cuáles son los vacíos que van surgiendo en el camino.
Uh-huh. Para terminar solamente en el minuto que nos queda, tú tienes ahí 2 textos sobre la mesa y 2 textos de tu autoría o en los cuales has participado. Uh-huh. ¿Cuáles son los nombres y dónde los podemos encontrar?
Bueno, el libro Historia y Alimentación Popular, 2 décadas de lucha médica contra la desnutrición en el Chile urbano. Este es un libro que surge de mi tesis de pregrado y se puede encontrar, está digitalizado en la página del MINSAL.
Ministerio de Salud.
No está a la venta, pero está digitalizado, así que el acceso es libre. Y este otro, que es Gobernar es Alimentar, discursos, legislación y políticas de alimentación popular en Chile, coordinado por el historiador Juan Carlos Yáñez, de la editorial América en Movimiento, se puede encontrar en diversas librerías.
O preguntar
o preguntar en la editorial también, sí, también es posible.
Tendrá mi información más actualizada. Uh-huh. Claudia, gracias por venir acá a Radio C, hablar sobre historias, sobre alimentación.
Gracias a usted por invitarme.
Uh-huh. Sergio, nos encontramos en una semana más. Recuerden que los capítulos anteriores están disponibles en redes sociales, todos posibles de descargar de manera gratuita, y en Editorial Kimantú puedes preguntar por el libro Hablemos de Historia. Nos vamos próxima semana nuevamente acá en Radio C, ideas que suenan bien.
Que estén bien, adiós.
Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.